Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional exhorta a Cuba a permitir la entrada de expertos independientes para observar los juicios contra los defensores de los derechos humanos. Niega el recurso de habeas corpus interpuesto a favor de activista detenida por publicar fotos con su cuerpo cubierto con la bandera cubana en Camagüey. La leyenda estadounidense de la música disco Gloria Gaynor condena los ataques a la libertad de expresión en Cuba tras observar el documental Patria y Vida, El Poder de la Música. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declara inocente de los 34 cargos en su contra presentados en la Corte Criminal de Nueva York. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU amplía la investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania. Finlandia ingresa a la OTAN y Moscú promete responder. Y el Congreso peruano rechaza solicitud para iniciar juicio de destitución contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes durante las protestas sociales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Amnistía Internacional ha exhortado a Cuba a permitir la entrada de expertos independientes para observar los juicios a los defensores de los derechos humanos. Así se expresó Amnistía en un informe entregado al grupo de trabajo del examen periódico Universal, el cual abordará el caso cubano en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Amnistía también hizo otras recomendaciones, por ejemplo, exhortó a Cuba a ratificar pactos internacionales de derechos civiles y contra la tortura, extender invitaciones a los relatores de la ONU sobre las libertades de expresión y reunión, iniciar un diálogo genuino con activistas y periodistas independientes. También invitó a liberar a los presos políticos, modificar disposiciones del Código Penal utilizadas para criminalizar a defensores de los derechos humanos, dejar de someter a activistas y periodistas independientes a vigilancia y desistir de utilizar interrupciones del Internet para reprimir la libertad de expresión en Cuba. Y el recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Aniette González, detenida el 23 de marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto con una bandera cubana, fue denegado el pasado viernes por un tribunal en Camagüey. Desde allí, Aniette Ginesta dijo a Radio Martí que de inmediato su madre fue trasladada a la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa María Luisa, a la cárcel de mujeres Kilo 5 en esa provincia.
El día 30, a mí me dieron respuesta de que se había aceptado la vista para la audiencia del habeas corpus de mi mamá, o sea, a favor de mi mamá. Entonces, me citaron para el 31 en el horario de la 1 de la tarde y así fue en la mañana. Entonces fuimos a ver a mi mamá a la visita, donde nos dijeron que ya iba a ser trasladada hacia la prisión de mujeres de Kilo 5. Terminada la audiencia, entonces la trasladaron hacia allá. No hicieron caso a ley, ellos no hicieron caso a nada. El arresto de mi mamá fue no solamente arbitrario, sino ilegal, de acuerdo a las propias leyes. Ella no cometió delito alguno. Ultrajar es una palabra que le queda muy grande. Entonces las fotos realmente son artísticas, no son para nada vulgares. Y si alguien se sintió ofendido por las fotos, entonces ¿por qué no se sintieron ofendidos cuando tantos deportistas, tantos artistas se envuelven en la bandera cada día, se ponen pullovers con la bandera, se ponen pullovers en los que se pueden ver frases de yo soy Fidel? ¿Por qué todas esas personas entonces no están ultrajando la enseña nacional y entonces mi mamá sí? Entonces, porque estamos hablando de una cubana, todos nos hemos de sentir representados con los símbolos nacionales en general, porque no son símbolos cualquiera, son los símbolos nacionales que nos han acompañado a lo largo de toda la historia. ¿Por qué no es ultraje lo que hacen ellos? Y si es ultraje lo que hizo ella, posar delante de una cámara para demostrar que siente amor por su bandera, que siente amor por su bandera por ser cubana, que se representa con su bandera por ser cubana, por ser una madre cubana, por ser hija de la patria.
Y cubanos se encuentran detenidos a propósito y enfrentan cargos por las mismas acciones que hace un rapero de Estados Unidos en la isla con la venia de las autoridades. Nos describe la historia Ivette Pacheco.
Drapow fue el performance que en agosto de 2019 puso en la mira de las autoridades cubanas al artista y actualmente preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara decidió cubrir su cuerpo con la insignia nacional las 24 horas del día y con ella caminaba por las calles de La Habana. Por esto fue detenido en varias ocasiones y procesado por el cargo de ultraje a los símbolos patrios, incluido dentro de la condena de 5 años de cárcel que cumple actualmente en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. La curadora de arte Yanelis Núñez, amiga de Otero Alcántara, desde España recuerda el costo que para Luis Manuel tuvo este intento de expresión.
Uno de los arrestos, por supuesto, ahí estaban las manos de la seguridad del Estado, pero era como el cuestionamiento, ¿no?, del policía, que decía, pero tú no tuviste ninguna discusión, no hubo eso en público, no estabas tomado, ¿qué pasó? Y Luis le decía, pues nada, estaba comiendo con la bandera sobre los hombros y este señor me metió preso, ¿no?
El pasado 23 de marzo fue arrestada la activista camagüeyana Aniet González. La mujer de 43 años publicó en Facebook fotos donde cubría su cuerpo, precisamente con la bandera cubana. Por ello se encuentra detenida enfrentando el cargo de ultraje a los símbolos patrios. Sin embargo, mientras 2 personas enfrentan cargos en la isla por usar la bandera a modo de expresión, hace solo unos días el rapero estadounidense Tekashi 69 caminaba por una comunidad en la provincia Pinar del Río con la bandera cubana atada a su cuello y cubriendo su espalda, simulando una capa, mientras repartía dinero a los pobladores, lo que denota un doble rasero por parte de las autoridades cubanas, según expresó en su Facebook el también músico del género urbano conocido por el funky.
69 no ha denigrado la bandera cubana, pero si tú eres un cubano y usas la bandera es un delito, es la diferencia.
Al igual que Tekashi 69 o 69, el rapero cubano Ovi regaló dinero en Cuba en 2020, pero en su barrio en Ciego de Ávila. Por esto fue detenido. En redes sociales encontramos las declaraciones hechas a su regreso a Estados Unidos.
Empezamos a regalar dinero en el barrio a los niños, a las personas mayores. Entonces empezó a llegar policía, empezó a llegar seguridad del Estado, militares. Nos tienen que acompañar y la cámara que traen también. Nos revisaron la cámara a ver si estábamos diciendo algo en contra de la revolución y todas esas cosas de lo que ustedes saben.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Nuevas denuncias de irregularidades y abusos contra reclusos en cárceles cubanas salen a la luz pública. De esto nos habla Tomás Cardoso.
El Departamento de Atención a la Población de la Oficina de la Presidencia de la República de Cuba aceptó una queja presentada por Guillermo Sierra Conde, donde denunció que su hermano, el preso del 11J Abel Lázaro Machado de Conde, había sido golpeado recientemente en el penal de Quibicán por el segundo jefe de la prisión, Yulieski Méndez Montero. Actualmente Machado Conde está en la compañía número 6 en el propio penal y según una nueva carta que acaba de sacar de ese centro penitenciario, se encuentra durmiendo en el piso en una colchoneta llena de chinches, en pésimas condiciones. Este joven de 25 años de edad está cumpliendo 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en Güines, provincia de Mayabeque. También el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, recluido en el penal de Kilo 8 en Camagüey, cumpliendo 3 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desacato, acaba de recibir una sanción de limitación de sus llamadas telefónicas debido a las denuncias que el activista ha hecho sobre las críticas condiciones que sufren los reos allí. La medida fue impuesta por el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión. A partir de este momento, Calderín Socarrás solo podrá realizar en compañía de un oficial de la guarnición sus llamadas telefónicas.
Ya, a partir de ahora yo tengo que llamar a los militares controlándome el teléfono.
Mientras que en la cárcel de Kilo 9, también en la capital agramontina, se encuentra el reo común Michael Gómez Rodríguez, de 47 años de edad, con sanción de 13 años de privación de libertad por el delito de robo, preso allí desde el 3 de mayo del 2022, quien en llamada telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta denunció las pésimas condiciones que sufre y la falta de atención médica en ese centro penal.
Gómez Rodríguez, problemas que presenta en la prisión debido a las enfermedades, esquizofrénico y epilepsia. No es atendido por los psiquiatras, no tiene medicamentos, solo se le suministra la carbamazepina con la doble intención de mantenerlo drogado, lo que provoca un trastorno agudo de su personalidad. No se le brinda la atención cuando sus enfermedades es incompatible con el régimen penitenciario.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La leyenda de la música disco de Estados Unidos, Gloria Gaynor, condenó los ataques a la libertad de expresión en Cuba tras haber visto el documental Patria y Vida, el poder de la música. Luis Guardia informa.
Hi, Yotuel and Beatriz. I've seen your documentary, Patria y Vida.
Hola, Yotuel y Beatriz. He visto el documental Patria y Vida. Revela un problema realmente serio. No puedo imaginarme como cantante y americana que alguien no pueda cantar lo que sale de su corazón. La leyenda de la música disco Gloria Gaynor le envió este mensaje a Yotuel Romero y a Beatriz Luengo, productores del documental Patria y Vida, título de la pieza musical de igual nombre interpretada por el cantante de origen cubano junto a Randy Malcolm, Alexander Delgado de Semer Bueno, Michael Castillo el Osorbo y Eliezer Márquez el Funky.
Se sintió muy comprometida con la causa de la libertad de Cuba viendo el documental, viendo que hay dos afroamericanos presos por gusto, dos artistas negros que están presos por la dictadura cubana, y esto lo conmovió mucho a ella hasta el punto que ella ahora se está convirtiendo en una defensora de los derechos civiles y los derechos humanos en Cuba de todos los cubanos.
Yotuel se refiere a Michael Castillo el Osorbo y al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien también aparece en el videoclip de la canción. La opresión a la libertad de expresión, que no daña a nadie y no incita a dañar a nadie, no está bien. Es una barbaridad y va contra el instinto natural de cualquiera que sea capaz de la más misión de amor. Esto tiene que parar, expresó Gaynor en su mensaje.
Es importante que la comunidad afroamericana sienta de que la comunidad afrocubana está sufriendo una dictadura, está sufriendo una represión, y hay dos afrocubanos presos ahora mismo, artistas, uno plástico y uno de música, presos por injusticia y presos por nada, presos por qué, ¿no? Entonces es importante que eso el mundo lo sepa.
El tema musical Patria y Vida, convertido en himno de esperanza y libertad de los cubanos, fue acreedor en 2021 del Grammy Latino a Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. La diva de la música disco finalizó el video.
I pray God's best for your success.
Le pido a Dios que triunfen con este esfuerzo increíble y necesario. Libertad para todos los cubanos. Que Dios los bendiga. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Activistas cubanos aplaudieron la decisión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU de extender la misión del Grupo de Expertos para Nicaragua y esperan que se evalúe también la situación en Cuba, informa José Luis Ramos.
El periodista Boris González Arena calificó de muy buena noticia la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que prolonga el mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos encargado de investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua.
Claro, es una buena noticia que se mantenga, pero lo que necesitamos es que los distintos países democráticos se den cuenta que contra estos regímenes hay que actuar.
El texto de la resolución, preparado por una alianza de países latinoamericanos o formada por Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Brasil, además de Canadá, recibió 21 votos a favor, Cuba, China, Argelia, Eritrea y Vietnam en contra y 21 abstenciones, países como Bolivia y Honduras, entre ellos. Pedro González Reynoso, periodista independiente, comentó.
Yo solo voy a cruzar los dedos para que los demócratas de allí, la gente que se sienta libre, pueda tener un espacio al fin y que puedan ser monitoreados por alguna asociación internacional de supervisores que pueda encauzarles con decoro la vida. Y a esperar a que un día también seamos monitoreados nosotros para que los opresores terminen su espacio y tengan que rendir cuentas.
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela Buitrago, denunció en su último informe que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.
El asunto de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, uno de los grandes problemas que tiene, es precisamente la falta de reacción en la región al agravamiento de esa situación en distintos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia en este momento. Juegan con candela los países que no condenan firmemente esta situación, porque estas situaciones se salen de las fronteras de las dictaduras y afectan a países como Argentina, Ecuador, etcétera, porque dentro de esos sistemas se están prolijando, se están reproduciendo sistemas de control del crimen organizado que, por supuesto, se vuelve transfronterizo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ya a las 5:15 noticias de los Estados Unidos, comenzamos en Nueva York, donde el expresidente Donald Trump se declaró inocente este martes de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales después de una investigación sobre pagos de dineros secretos. Nuestra corresponsal en Washington D.C., Michelle Sage, informa.
Trump, que es el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, se declaró no culpable después de que se le presentaran 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado. Si bien la falsificación de registros comerciales en Nueva York por sí sola es un delito menor punible con no más de un año de prisión, se eleva a un delito grave punible con hasta 4 años de prisión cuando se hace para promover u ocultar otro delito. Los fiscales dijeron el martes que Trump conspiró para socavar las elecciones del 2016 a través de una serie de pagos secretos diseñados para reprimir afirmaciones que podrían ser perjudiciales para su candidatura. Los detalles generales del caso se conocen desde hace mucho tiempo, pero la acusación de 16 páginas presentada hoy contiene nuevos detalles sobre un esquema que, según los fiscales, involucró múltiples pagos a 2 mujeres que dijeron haber tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él años antes, así como a un portero de la Torre Trump que afirmó tener una historia sobre un hijo ilegítimo del expresidente. Trump no dijo nada cuando entró a la sala del tribunal o cuando se fue aproximadamente 1 hora después. Trump ha calificado previamente los cargos como motivados políticamente. La fecha de la próxima audiencia en persona para el caso del expresidente está fijada para el 4 de diciembre en Nueva York. Hablando fuera de la corte después de la lectura de cargos, el abogado de Donald Trump, Todd Blanche, dijo que su cliente está frustrado y molesto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
La campaña para la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2024 ha recaudado $7 millones desde la imputación del exmandatario el pasado viernes, según dijo el lunes uno de sus asesores, Jason Miller, en Twitter. El mensaje de Miller fue publicado en la cuenta oficial de la campaña de Trump, que ha estado animando a los seguidores del expresidente y potencial candidato a hacer contribuciones desde que un gran jurado de Nueva York lo imputara hace 3 días por el caso citado. Y Estados Unidos y China protagonizan un nuevo capítulo en sus tensas relaciones ante la reunión entre la presidenta de Taiwán y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Héctor Contreras amplía.
En medio de un contexto global complicado, marcado por la fracturación entre el bloque occidental y Rusia y China, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció una reunión de primer nivel con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Un encuentro que se realizará el miércoles pese a las contundentes advertencias de Pekín, desde donde tomarán fuertes represalias si la reunión llega a producirse. La esperada visita se realizará en California y fue confirmada por la oficina del alto funcionario estadounidense a través de un comunicado de prensa. La cita se producirá en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. El encuentro de primer nivel será el primero entre un líder taiwanés y un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en suelo estadounidense, luego de que en agosto de 2022 se produjera la polémica visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán. Algunos expertos en relaciones internacionales consideran que la situación actual es un escenario menos provocador. Por su parte, la Casa Blanca instó al gobierno chino a no tomar la visita presidencial como una excusa para escalar el conflicto entre las dos potencias, mientras que la Embajada de Taiwán en Washington, D.C. se defiende asegurando que durante los tránsitos a través de los Estados Unidos, la presidenta se relaciona con amigos estadounidenses en línea con precedentes pasados. Los Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que espera que el estatus de Taiwán se resuelva pacíficamente. Taiwán y China se separaron en 1949 luego de una guerra civil que terminó con el Partido Comunista en el control de la parte continental. Sin embargo, ambos gobiernos aseguran que son un solo país, pero disputan sobre cuál tiene el derecho a ser el líder nacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ya estamos en América Latina, donde el Congreso peruano rechazó un proceso de juicio político contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por partido de izquierda, que piden su destitución por las decenas de muertes durante las protestas sociales. La moción, en busca de la vacancia de Boluarte por su incapacidad moral para gobernar, fue denegada. Con 64 votos, otros 37 votaron a favor. La oposición responsabiliza a la presidenta de la muerte de más de 50 personas, entre civiles y militares, durante 3 meses de violentos enfrentamientos que estallaron en diciembre tras la asunción de Boluarte en reemplazo del destituido exmandatario Pedro Castillo. De otra parte, organizaciones no gubernamentales reaccionaron ante un informe de la Corte Penal Internacional que desestima argumentos con los que el régimen de Nicolás Maduro pretendía negar que en Venezuela se cometieron ataques sistemáticos contra la población civil. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Organizaciones no gubernamentales venezolanas coinciden en que este informe presentado por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es el último paso para que la instancia de justicia internacional decida si continúa o no la investigación en contra del régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Después de escuchar a las víctimas, tal y como explicó el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels.
Entonces es importante que la fiscalía haya rebatido todos y cada uno de los argumentos del gobierno, porque ponga evidencia efectivamente que no hay un ánimo de investigación de estos crímenes.
Daniels precisó que Khan sostiene que el régimen de Maduro no ha probado que en Venezuela no se han cometido delitos contra la población civil.
Esto no es una reunión de Naciones Unidas donde usted con unas estadísticas no puede ser rebatido porque las cifras oficiales prevalecen. Esto es un juicio donde si usted dice algo, tiene que tener las pruebas que acompañen esas afirmaciones.
Simón Gómez, investigador del área de incidencia internacional de la organización no gubernamental CEPAS, dijo a Radio Televisión Martí que la acción de la Fiscalía demuestra una vez más que Venezuela no ha presentado evidencias firmes que demuestren que el régimen está haciendo investigaciones serias contra los delitos denunciados.
El Estado ha sostenido que la CPI ahora no es competente para la situación, en tanto que niega la ocurrencia de los crímenes de lesa humanidad de los que existe fundamento razonable para creer que ocurrieron.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hablando de derechos humanos, en Bolivia el informe preliminar de la misión de la Comisión Interamericana luego de su visita a ese país generó varias reacciones. Fabiola Chambi informa.
La crisis del sistema judicial, la situación de los pueblos indígenas, el incremento de la violencia a las mujeres y las restricciones a la libertad de prensa son algunos de los puntos mencionados en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al término de su visita, los comisionados emitieron un documento en el que aseguraron que en Bolivia, históricamente, la justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político de turno. Al respecto, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, en entrevista con La Voz de América, se refirió a 3 aspectos para lograr una reforma judicial.
Nuevos jueces de carrera, tales elegidos a través de los méritos y la eliminación de la detención preventiva. Con esos temas nosotros veríamos que hay una reforma a la justicia en Bolivia. Caso contrario, todo va a continuar como hasta ahora.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que se trabajará en función de las recomendaciones de la CIDH en aspectos como los presupuestos para las instancias judiciales y los escenarios de polarización.
La CIDH es una oportunidad que no podemos desperdiciar para seguir manteniendo un diálogo responsable, un diálogo constructivo. Ha habido graves violaciones de los derechos humanos, pero solamente van a poder repararse en la medida que tengamos un debido proceso y un juicio justo.
La senadora de oposición de la bancada de Creemos, Senta Rec, dijo que los 6 días que estuvo la comisión en el país fueron insuficientes para conocer la realidad de los derechos humanos.
Hay un desborde de denuncias ciudadanas y eso muestra también la profundidad de la crisis y la falta de respuesta de un gobierno que no está velando por las garantías y por los derechos de los ciudadanos.
Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y a las 5:24, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, en este momento en el béisbol de las grandes ligas hay un resultado parcial. Los Padres de San Diego están derrotando a los Diamondbacks de Arizona 3-0. El pitcher japonés Yu Darvish, sí, el mismo que lanzó contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, es el abridor esta tarde para los Padres en casa. Mientras tanto, más tarde van a poder escuchar en vivo y en directo, comenzando a las 6:40, Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los Rojos de Cincinnati en casa contra los Cachorritos de Chicago a partir de las 6:40. Anoche pudieron escuchar en vivo y en directo, Richard, cómo el cubano Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees, cosechaba su primera victoria de la temporada. 5 entradas completas, 7 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 3. realizó 80 lanzamientos, 55 strikes, gracias a un jonrón a la segunda planta del estadio de Anthony Rizzo, junto al poste derecho, Gleyber Torres, el otro héroe ofensivo, dos impulsadas, dos hits, jonrón, dos anotadas, tres boletos negociados. Estuvo en base 5 veces este muchacho. Con razón, los Yankees ganaron 8-1 contra los Phillies de Filadelfia. Mientras tanto, anoche, Shohei Ohtani y Trout, una vez más, los dos le dieron la victoria al equipo de Los Ángeles, los angelinos. Ohtani conectó su segundo jonrón de la temporada, suma 5 carreras impulsadas, mientras que Mike Trout negoció 3 boletos, tuvo un hit, anotó carrera y tiene promedio en base de 633 en lo que va la temporada. Claro, solamente 4 partidos, pero de cualquier manera podría ser 0-0-0. Los Astros de Houston perdieron ayer contra los Tigres del Detroit 7-6 en 11 entradas, pero eso es solamente la mitad del cuento. Jordan Álvarez llegó a los 100 jonrones en su carrera profesional, tomando solamente 372 partidos para lograrlo, el quinto mejor promedio en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. 372 partidos nada más para llegar a 6 jonrones. No es cualquiera el que logra esta hazaña hoy en día en la pelota. Pero los Tigres salieron airosos 7-6, pese a las 4 carreras impulsadas de Jordan Álvarez anoche. Álvarez tiene 9 remolcadas este año en solamente 4 partidos. José Abreu también impulsó carrera, tuvo 2 hits, pero los Astros perdieron contra los Tigres gracias al right fielder Vierling, que tuvo 4 hits en 5 turnos al bate, impulsó 2, anotó 2. Esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, Sandy Alcántara está lanzando para los Marlins, tratando de parar una mala racha. Una victoria, 4 derrotas para los Marlins contra el japonés Kenta Maeda y los mellizos de Minnesota, que están 4-0. Kenta Maeda va a lanzar por los mellizos. Yo no siempre pronuncio ese apellido bien. Así que los mellizos, tratando de ser el segundo equipo con 5-0, también lo van a tratar de hacer los Tampa Bay Rays, que están jugando esta noche. Domingo Germán va a lanzar para los Yankees contra los Phillies de Filadelfia, los actuales subcampeones mundiales 0-4, mientras que Tampa Bay juega contra los Nacionales de Washington. También el ex premio Cy Young Max Scherzer va por los Mets contra los Cerveceros de Milwaukee y Framber Valdez de los Astros de Houston contra los Tigres del Detroit. Muy bien, tenemos un nuevo campeón nacional en el baloncesto universitario de este país. La Universidad de Connecticut ganó anoche, por 5ª vez en su historia, el campeonato nacional del baloncesto universitario masculino, aplastando a San Diego State 76-59. Newton, con 19 puntos y 10 rebotes, fue el jugador más valioso para la Universidad de Connecticut, que ha ganado 5 títulos y los 5 en los últimos 25 años. Un torneo que se ha jugado, imagínense ustedes, desde hace más de 70 años. Lo ganó en 1999 derrotando a Duke, la Universidad de Duke, que es una potencia en este deporte. También derrotó a Georgia Tech, también derrotó a Butler, a Kentucky, que es algo parecido como los Yankees en este deporte del baloncesto universitario, y ahora San Diego State en una final entre 2 cenicientas en el baloncesto masculino a nivel universitario. Y en la Copa del Rey, en este momento, el Bilbao y el Osasuna de Pamplona están en tiempo suplementario, agregado con el marcador 1-1. Ambos han ganado un partido 1-0, ya están en tiempo extra, y si persiste el empate, hay que ir a penales. Y recordarles que mañana Real Madrid-Barcelona, en la otra semifinal de la Copa del Rey. El Barcelona había ganado el mes pasado el partido de ida en el Santiago Bernabéu 1-0. Por eso es que el Real Madrid se ve obligado a ganar mañana. El empate no le sirve. Tiene que ganar, y especialmente por paliza, si quiere avanzar a la final de la Copa del Rey, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente, aunque el Real Madrid tiene una cosa en mente un poquito más importante, que se llaman los cuartos de final de la Champions League contra el Chelsea de Londres la próxima semana, el partido de ida en el Santiago.